Con la buena compañía de Paloma Esteban, de Lorenzo Silva y un montón de amiguitos que le están contando a sus padres cómo ha sido este primer día de cole.
Me da miedo suspender.
Y lo que menos ilusión me hace es madrugar.
Yo no tengo muchas ganas de ir al cole, solo por ver a mis profesoras y a mis amigos, y también por jugar en el patio al fútbol y comer los platos tan ricos que ponen en el comedor.
Yo quiero estar de vacaciones para siempre.
Bueno, que se han acabado las vacaciones. Hombre, para siempre tampoco, pero sí por lo menos hasta Navidad, que son las próximas vacaciones que tendrán los pequeños. Ellos son el motor, los que nos obligan a repensar la educación que les estamos dando. Quiero que abordemos a continuación un debate muy interesante, el de las pantallas en clase, aliadas o enemigas del aprendizaje. Con la vuelta al cole, algunas comunidades autónomas han empezado a mover ficha. Madrid ha sido la primera en prohibir las pantallas de uso individual en infantil y primaria. Nada de tablets ni portátiles para menores de 12 años en los colegios madrileños. Emilio Viciana, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, lo resume así.
En las etapas que van desde los recién nacidos hasta los 3 años, las pantallas se eliminan por completo. En el segundo ciclo de educación infantil y los 2 primeros años de primaria, será de 1 hora a la semana, siempre supervisado por los docentes, siempre con finalidad educativa. El tiempo de uso se incrementa progresivamente hasta alcanzar las 2 horas y media semanales en los 2 últimos cursos de primaria.
Murcia ha seguido también esta misma línea. Cataluña, más prudente, ha montado un comité de expertos para decidir qué hacer. Y a nivel nacional ya hay informes que recomiendan limitar el uso de estos aparatos electrónicos y volver al libro de papel y al lápiz de toda la vida. La preocupación es clara. ¿Tanta pantalla afecta al rendimiento escolar, a la atención, al desarrollo cognitivo? Creo que el verdadero dilema no es pantallas sí o pantallas no, sino qué uso hacemos de esas pantallas en las aulas. Sabemos que un móvil personal descontrolado es una bomba, sin duda, de distracciones para cualquier niño, pero una tableta bien usada, con un buen proyecto detrás, puede ser una aliada fantástica para aprender más, mejor y, se supone, además, que con más ganas. Paloma, Lorenzo, abrimos este melón. ¿No creéis que deberíamos dejar de preguntarnos si debemos usar pantallas y empezar a pensar en serio en cómo usarlas mejor para transformar la educación?
Pues seguramente sí, Pilar. Lo que pasa es que el debate es complejo, tú lo has dicho, y además en las comunidades autónomas llevan ya tiempo discutiendo sobre este tema, porque además legislar no es fácil, y es verdad que hay mucha gente que puede pensar en que no es fácil ponerle puertas al campo, porque los chavales, y lo sabemos todos perfectamente, luego llegan a casa y tienen acceso a muchísimos dispositivos. Lo que pasa es que a mí es un tema que sí que me preocupa bastante, porque lo que ya tenemos encima de la mesa son muchísimos estudios que sí que prueban que el uso de pantallas, sobre todo en las escuelas, en los colegios, está afectando muchísimo, como tú decías, al rendimiento, a la concentración, a la imposibilidad de mantener pues eso, la concentración en otras cuestiones. Y es que lo vemos también con la lectura. Ocurre muchísimo, y a los propios adultos nos pasa, que estamos tan acostumbrados a estar siempre pendientes del móvil y mirando, que nos cuesta mucho estar 20 minutos seguidos, por ejemplo, fijando la vista en un libro, ¿no?, en la lectura. Y yo sí creo que al tener tanto acceso a los dispositivos no va a ser ningún tipo de problema, porque además los chavales ya están creciendo con una tecnología. Yo, es que lo vemos, los niños de 2 años saben mover los móviles mejor que nosotros. ¿Cuántas veces ocurre que te desbloquean incluso el móvil y dices, pero cómo lo has hecho si no te sabes la contraseña, ¿no? Que sí pienso que en los colegios se tendría que apostar por más libros y menos pantallas. Yo lo tengo bastante claro en vista de los estudios que tenemos encima de la mesa.
Yo creo que el problema quizá no es tanto de la pantalla en sí, que también, ¿eh?, porque parece que hay estudios que, bueno, que señalan que el desarrollo, por ejemplo, de la caligrafía y la lectura en papel fija más los conceptos y contribuye a crear mejor la capacidad de pensamiento de las personas que acceder a esa misma operación, tanto a la escritura como a la lectura a través de pantallas. Pero quizá no sea tanto derivado de eso, que en parte parece que sí, según un estudio tampoco concluyente en este momento, sino por lo que es el ecosistema de la pantalla. El ecosistema de la pantalla al final está programado. Está programado por unos agentes que hasta el día de hoy, y lo tenemos bastante claro ya a estas alturas, lo que han hecho es competir de una manera feroz y sin escrúpulos por captar nuestra atención. por captar nuestra atención para desviarla a lo que a ellos les da negocio, no a lo que nosotros nos pueda interesar o estamos buscando. Y también empieza a estar bastante claro, ya lo ha dicho de hecho algún experto en inteligencia artificial, que el desarrollo de la inteligencia artificial a lo que va es a dar un paso más, es decir, a que los dueños de las herramientas, que ya tienen en buena medida nuestra atención y la rentabilizan, se apoderen o empiecen a apoderarse en cierto modo de nuestro pensamiento. Y yo creo que en la educación pues hay que propiciar hasta donde sea posible que cada persona que salga del sistema educativo tenga la mayor capacidad posible de tener un pensamiento propio.
Vamos a saludar a Jorge Flores, que es fundador y director de Pantallas Amigas, una iniciativa pionera en España que lleva casi 20 años promoviendo el uso seguro, saludable y responsable de la tecnología por parte de niños y adolescentes. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es a día de hoy, Jorge, el mayor riesgo real del uso de pantallas en las aulas? ¿Distracción, adicción, pérdida de habilidades o todo a la vez? ¿Qué es lo que más debería preocuparnos a los padres? Y a los profesores también, claro.
De alguna medida es el coste de oportunidad, ¿no? Que es esas competencias, esas habilidades que quizás están dejando de desarrollar cuando posiblemente las que están intentando introducir mediante el uso de pantallas puedan ser desarrolladas más adelante a lo largo de su vida, ¿no? Hemos hablado de la comprensión lectora, hemos hablado, bueno, de ciertas formas de razonar y pensar que se pueden ver estimuladas también por las pantallas, pero que creo, y como se ha apuntado en la última intervención, también es muy recomendable que sean desarrolladas al margen de las pantallas. Eso nos va a hacer personas más autónomas y versátiles. Y hay que tener en cuenta también que quizás estamos pensando en esa alfabetización, esa introducción digital desde edades tempranas, dónde quedan las familias y qué papel juegan, si puede ser a favor, en contra, o si pueden acompañar debidamente. Y por último, y no menos importante, ¿no? Si esta es la tecnología que van a usar dentro de 5 años, que esto también lo estamos cuestionando, ¿no? Al ritmo que vamos. Entonces, bueno, yo creo que se queda bastante comprometido y que tiene que ser, como se ha comentado también, un uso con un propósito y no un uso por defecto, que es un poco lo que hemos devenido desde que hace, recuerdo, 15 años se empezaron a introducir los ordenadores en las aulas.
Jorge, ¿qué tipo de pantallas o dispositivos deberíamos evitar en el entorno escolar y cuáles pueden ser útiles si sabemos emplearlas bien, si se usan bien?
Bueno, aquellos que sean para trabajar de forma colaborativa, que permiten la interacción de varias personas, incluso participar, ¿no? Tablets y sistemas, vamos a decir, bastante acotados, que no supongan una fuente de distracción, que faciliten la labor del docente y que faciliten también el que esas personitas que estamos tratando de ayudar pues puedan colaborar y construir juntas, ¿no? Más allá de un dispositivo individual o de uso individual. Desde luego los móviles sí que en ese sentido no son la mejor apuesta, ¿eh? Por su dificultad para ser supervisados y porque además yo creo que el entorno educativo es también un magnífico lugar para aprender a estar sin pantallas. Puede ser para usarlos y sobre todo para personas en riesgo de exclusión o con determinadas características socioeconómicas, puede ser una ayuda interesante y eso hay que considerarlo, pero yo creo que puede ser un lugar muy, muy propio, muy adecuado para aprender esas otras habilidades sin pantallas también.
¿Qué te parece, Jorge, la retirada de las tabletas en los colegios, en este caso madrileños? Bueno, la iniciativa la ha liderado la Comunidad de Madrid, pero Murcia y también otras comunidades se lo están planteando.
Bueno, depende qué edades y cómo sea.
En este caso es para infantil y primaria, hasta los 12 años.
Eso es. Pues bueno, yo creo que puede ser una medida, profiláctica, ¿no? Para que de alguna manera no se cometan ciertos abusos que se tienden a cometer cuando se tiene el dispositivo cerca y es difícil de supervisar, ¿no? O de incluso, no ya digo dentro del aula, sino también desde la autoridad educativa. Entonces, bueno, a veces, y por desgracia, hay que tomar medidas un poquito más drásticas pues para asegurar que hay los límites de mínimos se están cumpliendo.
Pues Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas, pioneros en España, como decíamos antes, con casi 20 años promoviendo el uso seguro, saludable y responsable de la tecnología entre niños y adolescentes. Gracias, Jorge, por tu tiempo y por todo lo que nos has comentado, por tu análisis.
Gracias a ustedes.
Gracias. Lo que pasa que os pregunto, Paloma, Lorenzo, si fuera del aula todo es digital, ¿Tiene sentido que dentro del aula todo sea analógico?
Claro, sí, es que el debate es este, ¿no? Por eso yo decía también lo de poner puertas al campo. Tú dices, ¿qué sentido tiene que en el colegio solo pueda haber libros si el niño en cuanto llega a casa tiene acceso al ordenador, si hay padres que le dejan los teléfonos? Y estaba pensando en cómo sería en sentido contrario, ¿no? Que realmente hubiera tablets en los colegios con contenido solo educativo,
claro,
como herramienta.
Toda serie de filtros. Es
sí.
Que una tablet no es un móvil.
Claro, si luego llegaran
no tiene
a casa...
Nada que ver.
Si luego llegaran a casa y no tuvieran acceso a los teléfonos móviles, claro, eso sería el escenario ideal. Por eso digo que encontrar el equilibrio es muy complicado. De hecho, yo no pienso que el principal problema esté en las aulas, porque seguramente en los colegios, en las clases, en los institutos, los profesores tengan muchísima más capacidad de controlar lo que se está viendo en las tablets. Lo que pasa es que también creo, Pilar, que de alguna manera hay que dar con la tecla para evitar la dependencia que desde luego yo veo y pienso que además cualquier oyente que nos esté escuchando que tenga hijos, o si son sus abuelos, o si son sus tíos, toda la gente que tiene niños cerca de casa sabe muy bien la preocupación que tienes cuando los niños solo quieren pantallas, se vuelven más irritables cuando dices se acabó, no se ve más.
Totalmente.
Y esto es muy complicado.
Yo creo que precisamente porque fuera las pantallas ya son omnipresentes, es una razón para que en la escuela tengan el contrapunto, ¿no? Es igual que yo a veces cuando me pregunto qué sentido tiene seguir escribiendo libros en la edad audiovisual, pues probablemente tiene más sentido que nunca porque precisamente hay que mantener otra forma de conocimiento, otra forma de pensamiento, otra forma de narración frente a la que es la hegemónica. Mira, yo ayer hice un experimento poniendo un texto en Twitter. Un montón de gente, para intentar resolver la pregunta que planteaba, ha recurrido a la inteligencia artificial. Todos se han equivocado y los únicos que han acertado son las personas que tenían lecturas suficientes
qué
para
bueno,
identificarlo.
Qué alegría. Qué bueno.
Sí, sí. Era un texto de Marco Polo, además, ¿eh? No era un texto arcano ni una cosa rebuscadísima. Y las inteligencias artificiales, todas se han equivocado. Y, sin embargo, personas que han leído, y a lo mejor no necesariamente este libro, y que han atado cabos, lo han acertado.
Qué bueno. Ese es un debate interesante y es un debate complicado, ¿no? No es condenar las pantallas, sino, como decías tú también, ¿no, Lorenzo? El ecosistema de la pantalla y el hacer el buen uso de la pantalla. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta retirada de momento de los dispositivos digitales y las tablets.